El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cucaracha.
Mire, señorito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Ándale, manito, ¿por qué te crees?
La cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en la década cooperativa.
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vira.
¿Qué piensa usted hacer?
La Comisión de Educación, avalada por la Junta de Coordinación Política, que dice, presidente, baja este dictamen del orden del día porque estamos construyendo un adendum. Si lo conservo, quizás la izquierda me hubiera dicho autoritario. Y si lo bajo, el PAN se enoja porque me dice débil. Pero pues ya te dije, me tocó vivir la política en los tiempos del cólera.
Se ha soltado una epidemia de hijos de la chingada. Se han dejado al país en la calle.
Esta semana los diputados hicieron un éxodo a un auditorio de Banamex donde aprobaron 2 de 3 leyes secundarias que los maestros proponían revisar y una ley de transparencia que reserva información a la presidencia. Y si de ponerse itinerante se trata, esta tarde recibimos a la cooperativa Rastafari África Libre, que anda muy movida difundiendo la gran cultura africana.
Ya se la acabaron. Y ni cuéntanos. ¿Dónde está el petróleo? La plata y el oro. Las ratas.
Década cooperativa. Descaradamente ambiciosa.
¡Ay!
De la tarde con 5 minutos aquí en Radio Ciudadana, como es costumbre aquí a las 3 de la tarde los viernes, el programa La Cooperacha, en el cual usted puede participar al 5604-8229, 5604-7926, nada sin costo para el interior de la República, 01800-670-1680, y le dejamos los micrófonos a su conductor Héctor Bautista, a quien saludamos. Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo están? ¿Cómo estás y cómo está el auditorio de La Cooperacha? Yo creo que muy bien.
Muy bien, contentos.
Contentos, hoy tenemos un programa, y estamos viviendo tiempos muy movidos, ¿no? La Así cámara es. Se fue de... Hizo un éxodo a un banco por ahí, sí, ahí andaban legislando. Bueno, tenemos tiempos muy movidos, y para hablar de estos tiempos movidos también tenemos con nosotros a una cooperativa, así sui generis, que es la cooperativa Rastafari África Libre, que están promoviendo la emancipación de la cultura africana, y vamos a hablar de todo lo que están haciendo esta cooperativa con Gisela Perea y Enoch Mejía. Bienvenidos, chicos, aquí a La Cooperacha.
Buenas tardes.
Bendiciones a todos.
Eso es. Bueno, pues vamos a entrarle en materia a lo que nos truje aquí con la cooperativa, al trabajo de la cooperativa Rastafari África Libre. ¿Qué significa esta cooperativa? ¿Por qué hacen esta cooperativa Rastafari África Libre, Gisela?
Pues la cooperativa nace hace un año como un proyecto económico, una plataforma económica para impulsar proyectos culturales de la comunidad Rastafari. Nosotros, bueno, la cooperativa está formada por 4 miembros de la comunidad Rastafari que nos propusimos crear una fuente económica para poder impulsar proyectos que pudieran difundir nuestra cultura, ¿no? Digamos que haces a grandes rasgos. La cooperativa ahorita tiene una línea textil. Ajá. Se produce ropa para hombre, ropa para mujer y junto con algunos bolsos, ¿no? Todo es textil, digamos.
¿Qué es esto? ¿Cómo podemos entender lo que significa la comunidad Rastafari, Enoch?
La comunidad Rastafari, bien. Aquí en México existe gente que nos denominamos a sí mismos africanos por la herencia y las enseñanzas de su majestad imperial Haile Selassie, primero, Etiopía, y nosotros reivindicamos la cultura africana a través de nuestra espiritualidad, a través de nuestra vida, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Intelectuales, culturales, y ahora económicos, gracias a este proyecto de la cooperativa. Entonces, Rastafari es gente que reivindica a Etiopía, ¿no? África.
Entonces, ustedes se han organizado en este modelo de la cooperativa para hacer este proyecto económico y poder seguir impulsando estos ejes de difusión de la cultura africana. Algo así vendría siendo.
Así es, sí, retomando precisamente lo que el honorable Marcus Garvey habla, ¿no? Que viene a levantar a la gente negra no solamente de la manera cultural, ¿no? Sino también lo económico, ¿no? O sea, ejercer nuestra propia economía, porque sabemos que estamos como inundados, ¿no? De toda la herencia, de toda la carga colonial, ¿no? Porque eso es un sistema europeo, ¿no? Entonces la gente negra no tenemos ahí lugar, ¿no? La gente indígena tampoco tenemos lugar ahí, ¿no? Entonces a través de ejercer una economía propia, en ese caso una economía solidaria, ¿no? Permite también resguardar nuestra cultura, ¿no? Nuestra espiritualidad y nuestra integridad, ¿no?
Entonces el modelo cooperativo está pegado a las prácticas también africanas.
Sí, nosotros desde Rastafari, como nos lo propusimos desde un principio, decíamos, bueno, queremos hacer una empresa. Pero parece que la palabra empresa contiene o trae así una ideología, ¿no? Como jerarquizar, unos ganan menos, otros ganan menos, más. Y entonces decimos, bueno, entonces esto que sea algo cooperativo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no consolidar una cooperativa donde todos podamos tener una función, donde todos podamos tener ahí ciertos beneficios, ¿no? Entonces digamos que sí, el cooperativismo viene muy de la mano con lo que Rastafari profesa, ¿no?
Muy bien, muy bien. Entonces vamos conociendo aquí un poquito del trabajo que está realizando la cooperativa Rastafari África Libre. Ya explicaron por qué son una cooperativa y un poquito mencionaron las prendas. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa, pero regresando vamos a hablar en concreto de qué tipo de prendas, cómo las elaboran y también este otro tipo de cosas que tenemos aquí, por ejemplo, en la mesa, que es una revista. También es parte importante de lo que realiza la cooperativa Rastafari África Libre. Hacemos una pausa y regresamos aquí a La Cooperacha.
Soy Carlos Zamudio del colectivo por una política integral hacia las drogas. En CUPID hemos pensado que la mejor manera de regular el mercado de la cannabis sería a través de la asociación de los usuarios en cooperativas que permitan desvincularlos del mercado negro y de este modo, además de elevar su nivel de conocimiento y de reflexión, permita crear mejores ciudadanos. Saludos a los amigos de la Cooperacha y esperamos que puedan difundir estos tipos de servicios que ayudan a que las cooperativas funcionen cada día mejor.
Estamos de regreso aquí en la Cooperacha. Ándale, qué bueno que le bajaste ahí. Estamos platicando con la cooperativa Rastafari África Libre y nos decían de sus prendas. Las prendas que ustedes realizan, ¿qué características tienen?
Pues la mayoría las prendas para mujeres son vestidos y son faldas. Porque también lo que queremos proponer a través de estas prendas es una manera de vestir un poco más saludable. Ajá. Porque hemos estado revisando y el uso del pantalón con el uso de con las telas que se tienen sintéticas, una tela bastante pegada al cuerpo, crea ahí un malestar físico, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es proponer también una prenda que también, digamos, tenga ahí una línea como más agradable al cuerpo, ¿no? Más amigable.
¿Estos productos que ustedes realizan, las prendas, tienen que ver con la cultura ¿Tienen algunas otras características de las culturas africanas?
Pues lo que nosotros buscamos es que en las mismas estampados de las prendas, digamos, pueda reflejar esto, ¿no? O sea, un poco más colorido, ciertas figuras geométricas. Estamos pensando ya en un lapso ya más, en un lapso más, amplio, poder adquirir tela africana para poder usarla en las vestimentas. Entonces ahora sí que haya como un poco más identificado, ¿no? Decir, bueno, esta es un producto rastafari, se usa tela africana, y también poder vincularnos con cooperativas a lo mejor africanas, ¿no? O sea, poder hacer ahí un vínculo comercial.
Eso estaría muy bien. Ustedes que conocen esto de las comunidades rastafaris en el país y también en el mundo, ¿existe algún movimiento o cómo está el estado ahorita de los movimientos internacionales y nacionales que promueven esta cultura rastafari?
Estamos en una época de organización y centralización, encontrando que la única manera en que podemos realmente lograr nuestras metas y nuestros objetivos fundamentales como rastafaris o como gente panafricana, pues es viniendo juntos, ¿no? Porque si queremos ser fuertes, dice Marcus Garvey, pues solo podemos hacerlo a través del proceso de organización, ¿no? Organizándonos no en torno a cualquier cosa, sino organizándonos en torno a nuestras metas y objetivos fundamentales. Y sí, hay organizaciones, hay casas, mansiones espirituales rastafari, ¿no? Como la Casa Naya Bingi, la Casa Bobo, ¿no? El Congreso Negro Internacional Etíope Africano, del que somos parte, la hermana y yo.
Ajá.
¿No? Y hay otros también movimientos que se han forjado más actualmente, ¿no? Pero hemos mencionar que el Congreso Negro Internacional Etíope Africano, que representamos, ha sido una organización de gente africana que ha a lo largo del tiempo agitado por esta remuneración y esta redención de repatriación de la gente africana, o sea, el derecho de todos los hijos e hijas de África que fueron esclavizados aquí en América y en otros rincones del mundo, el derecho que tenemos a ser también llevados de regreso a nuestra viña, a nuestro árbol de higo, ¿no?
A regresar. Hoy, por ejemplo, ustedes me platicaban hace ratito en la pausa que se conmemora un día internacional contra la trata transatlántica, es decir, contra las personas que fueron esclavizados y transportados desde África a otros continentes para el trabajo forzado, ¿no? Entonces, yo les quería preguntar, ustedes tienen un mensaje, la UNESCO emitió un mensaje, ¿no? Pero ustedes también tienen una postura ante eso.
Sí, bueno, hoy la UNESCO conmemora, hoy 23 de agosto conmemora
el Día Internacional del recuerdo de la trata de esclavos y de su abolición.
Y junto con la Revolución de Haití. Pero nosotros como rastafaris preguntaríamos dónde está la demanda por reparaciones económicas, ¿sí? E igual esto podemos recordar el caso de Haití, que Haití, al verse liberado de los franceses, una isla totalmente con gente africana esclavizada, después de que ellos se liberaron, Francia les pidió indemnizaciones. Y dijeron, bueno, les dijeron que si ellos no pagaban esas indemnizaciones, entonces los iban a reesclavizar. Entonces Haití no tuvo otra más que pedirle prestado a la misma Francia dinero para que pudiera pagarle a ella misma, y esa misma deuda hasta ahorita son las repercusiones que tiene Haití por no poderse levantar de manera digna, ¿no? Con un pueblo libre.
Pasaron a una colonización económica también. Uh-huh. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa aquí en la cooperacha. Estamos platicando con Gisela Perea y con Enoch Mejía, integrantes de la cooperativa Rastafari África Libre, y regresamos de inmediato.
La cooperacha.org.mx. Información fresca y sabrosona.
¡Ay!
Sintonizando una vez más.
Ya estamos de regreso aquí en la cooperacha. Tenemos una llamada telefónica de Juan Manuel Hernández de Iztapalapa, quien manda saludos a los rastas cooperativistas. Saludos a ti, Juan Manuel.
Gracias.
Muy bien, entonces estábamos hablando que De los ejes de trabajo de la cooperativa, uno es la parte de la producción de las prendas, que tienen mucho de esta cultura africana, pero también existen las publicaciones que ustedes están realizando, publicaciones como El Mundo Negro, que tengo en mis manos. Platícanos un poquito, Enoch, sobre la importancia, ¿por qué hacen este tipo de publicaciones? ¿Qué publicaciones han hecho?
Vamos, gracias. Mire, bueno, ya tiene algún tiempo, esta es la cuarta edición que se realiza, viene ahora la quinta edición. El Mundo Negro es un trabajo para revivir los grandes trabajos de Marcus Garvey, ¿no? Uno de los líderes negros más grandes de la historia, ¿no? De la humanidad negra y del mundo, ¿no? El Mundo Negro retoma temas que le conciernen a la humanidad negra, ¿no? Es netamente para el desarrollo de la gente africana, de la gente negra, y con esto promoviendo también el desarrollo de la humanidad, ¿no? Para que la gente negra tenga su justicia, su porción, ¿no? Bueno, en cuanto al contenido, por ahí va un poco, ¿no? Ahora, acercándonos en esta edición que viene, buscamos y se está estableciendo el vínculo con las comunidades en la costa de aquí del país, especialmente Oaxaca, en Guerrero. Van a participar ahora para la quinta edición, así como hermanos en otros lados del mundo, ¿no? Con hermanos en Colombia, hermanos en España, hermanos en Estados Unidos, donde tienen mucho que compartir con nosotros aquí en México, donde está gestando ahora un movimiento por el reconocimiento de los pueblos negros, de nuestros ancestros, ¿no? Aquí en México. Entonces sí, la publicación abarca un poco.
Es grande, temas. Es grande, ya la estuve revisando. ¿Dónde se puede conseguir esta publicación?
Esta publicación, bueno, la quinta que viene ahora la van a poder estar consiguiendo ahí en el espacio de Sobolotic. Van a estar ahí los números del Mundo Negro. Igualmente, pues van a estar en la costa, en las casas de cultura, se va a buscar el vínculo, que ya se tiene en algunas, se va a buscar y ahí se va a estar distribuyendo de manera gratuita a la gente, ¿no? En la costa.
Muy bien, es tan curiosa e importante la información que viene aquí en esta revista. Por ejemplo, me encontré que dentro de los afrodescendientes, un artículo de los afrodescendientes mexicanos, o de los afrodescendientes en México, por ejemplo, tenemos ahí a Vicente Guerrero, tenemos ahí José María Morelos y Pavón, tenemos Yanga, ¿no? Son personajes que también tienen, han adquirido el nombre de comunidades o de estados, y que tienen gran importancia en la historia de nuestro país. En este momento vamos a hacer una pausa aquí en La Cooperacha, porque vamos a presentar la sección Rumbo Cooperativo, porque hay personas que desconocen un poquito sobre la utilidad social de las cooperativas, y que escuchan este programa también de La Cooperacha, pero que quieren profundizar en esto. Para hablar un poco sobre la utilidad social de las cooperativas, escucharemos a Héctor Valdés, de una cooperativa, consultoría profesional para la iniciativa social.
Rumbo Cooperativo, lo llevamos por el camino asfaltado del cooperativismo, pasamos por la Avenida del Trabajo, Moneda, le damos la vuelta a Hacienda y llegamos al Pueblo Cooperativo. Doña Jefe, déjase llevar por la información fresca del Rumbo Cooperativo, súbale, súbale.
Soy Héctor Valdés, de la Cooperativa y Consultoría Profesional para la Iniciativa Social. En esta ocasión hablaremos sobre la utilidad social de las cooperativas. Aparte de sus servicios económicos, las cooperativas tienen un marcado acento en el desarrollo social. La Organización Internacional para el Trabajo, en su recomendación 193, reconoce la importancia de las cooperativas para la creación de empleos y su contribución a la economía. Pero además, reconoce que las cooperativas, en sus diversas formas, promueven la más completa participación de toda la población en el desarrollo económico y social, y recomienda a los gobiernos el apoyo a esta forma asociativa que se basa en principios y valores. Las cooperativas, a diferencia de la iniciativa privada, tienen una función social que implica la realización de prácticas de negocio responsable y una gestión sostenible. Las cooperativas no se limitan simplemente a la inserción profesional, sino crean puestos de trabajo, aportan garantías sociales, formación, mejora profesional y oportunidades para desarrollarse. Son a su vez útiles a la sociedad. Además de su aportación social hacia el interior, las cooperativas desarrollan acciones comunitarias que favorecen a la población en general, como son actividades culturales, deportivas, de salud, etc., como las desarrolladas por las cooperativas ícono en México, como son Cruz Azul o la de Trabajadores de Pascual. En el cooperativismo existe un mecanismo para medir estas acciones que se denomina balance social. Incluso, en varios países del mundo existe una legislación específica para las llamadas cooperativas sociales, que son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas, con la finalidad de lograr la inserción social y laboral de sectores de la población con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social. El cooperativismo supone una apuesta decidida por el bienestar común de las personas, la protección del medio ambiente, el estímulo a los principios democráticos que favorecen el desarrollo de una sociedad más igualitaria y un sistema social más justo.
Black president, first woman in the White House, and we thank them for it.
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Tenemos un par de invitaciones. Primero, una llamada de Mets Torres, quien nos marca desde Catepec, y ella nos invita para mañana y el domingo al cuarto tianguis del trueque. La cita es en la calle Guadalquivir, Colonia Sagitario 5, en Ecatepec, Estado de México, muy cerca del Metro Musquis, y manda saludos a los invitados. Y también tenemos una invitación del colectivo Comida No Bombas, quien entra en acción mañana en el Mercado Medellín, ubicado en la Colonia Roma. Va a ser una recolección de alimentos que inicia mañana a las 5 de la tarde. Después se irán a cocinar y el domingo se compartirán estos alimentos con las personas en condición de calle que se encuentran afuera del Metro Hidalgo. Para más información hay que marcarle a Jacqueline Bolaños al 5341-1312. Muy bien, y pues seguimos platicando aquí con los integrantes de la cooperativa Rastafari África Libre, y una de las categorías que ustedes han manejado en la revista o en su trabajo es lo de el afromexicano. ¿Qué es ser afromexicano y dónde está la población afromexicana? Les quería preguntar.
Pues el término afromexicano nace de esta identidad nacional junto con esta identidad histórica, ¿no? Afro de África y mexicano, bueno, México, ¿no? La mayor parte de la población que se tiene identificada con estas ascendencias es en las costas de Guerrero y Oaxaca, no sin olvidar como partes como Coahuila. En Coahuila hay una comunidad que se llama Mascogos. Ellos también se dicen africanos, ellos se reivindican africanos, así como en un montón de estados de la República que a lo mejor no se tienen, ellos no se reconocen como tales, pero la historia podría decirnos que también son afrodescendientes, ¿no?
En Veracruz, por ejemplo.
En Veracruz también.
Otra de las cosas, por ejemplo, que están muy interesantes, que me gustaría que el auditorio de La Cooperacha conociera en voz de ustedes, es, por ejemplo, este tipo de relaciones que ha existido entre nuestro país con los países africanos, y una muestra de ello es el nombre que tiene una estación de la línea 3, del Metro Etiopía. ¿Dónde sale?
Pues la denominación de esta estación nace de la visita de Su Majestad Imperial Haile Selassie, emperador de Etiopía, que él vino como una muestra de amistad al gobierno de Lázaro Cárdenas y de los diplomáticos en aquella Sociedad de Naciones que hoy es la ONU, ante la invasión de la Italia fascista a Etiopía. México, junto con su presidente y estos delegados internacionales, siempre estuvieron agitando porque se le aplicaban las sanciones correspondientes a Italia ante una invasión, cosa que no se hizo. Después, cuando fue ocupada Etiopía y con la ayuda de Inglaterra posteriormente que obtiene su liberación, Su Majestad decide venir como un acto amistoso y no diplomático ni de relaciones económicas a México a agradecer al gobierno mexicano. En esta visita se dan una serie de actividades culturales y una de ellas fue el nombre de una plaza se le da Etiopía, se devela una placa, se le pone el nombre de Etiopía también a una escuela y se forma un instituto de relaciones culturales México-Etiopía. Ese instituto ya no existe.
Y de ahí retoma el nombre la estación del metro.
A raíz de la traza urbana, desaparece esta placa, nadie sabe dónde está, se le pone el nombre a la estación de Etiopía y digamos que es el único referente. En 2009, el IFAI, esta institución, está muy está fuera de la estación de Etiopía. Entonces lo que se hace, hay un convenio con el sistema de transporte colectivo, el metro, para que entonces tenga una denominación, para que la gente pueda ubicar el IFAI. Y la comunidad Rastafari, lo que nosotros veíamos es que paulatinamente iba a desaparecer el nombre Etiopía. Entonces lo que dijimos, bueno, nosotros no queremos que se cambie el nombre, déjalo como está. Y ellos nos dijeron, bueno, eso es como un convenio extra o fuera de nuestro, no podemos mover eso, pero entonces les ofrecemos que hay una placa conmemorativa y una serie de litografías, y es lo que hoy podemos ver como este rescate de las relaciones.
Claro, ustedes lo publicaron en El Mundo Negro, ahí está la fotografía de la placa, uh-huh, de la Plaza de Etiopía. Y bueno, es muy interesante esa historia y es parte del trabajo que realiza la cooperativa Rastafari África Libre, ¿no? El estar documentando este tipo de relaciones que existieron con la cultura, que existe con la cultura africana. Y bueno, y está aquí palpable y cerquita aquí en nuestras calles, en nuestra ciudad. Y regresándonos a los trabajos que realiza la cooperativa Rastafari África Libre, díganos rápidamente dónde podemos localizar tanto las revistas, páginas web o el contacto con ustedes y tanto los productos, las prendas que realicen.
Bien, en Facebook pueden ahí darle Cooperativa Rastafari África Libre y pueden igualmente buscar El Mundo Negro. Los productos están disponibles en Sobolotic, ¿no? Ahí pueden igual mencionar.
Y en la cooperativa en Bolívar 109. Puedes
mencionar la dirección y ahí va a estar el vínculo tanto de la revista como de las futuras prendas, ¿no? Y de las prendas que están ahorita también.
Eso es, pues vamos a darnos una vuelta ahí, conocer ahí cerquita las prendas y conocer las revistas, y los próximos números ya los vamos a esperar. Y en este momento pues les agradecemos mucho su participación aquí en la cooperacha. A ustedes, a Grisela y a Enoch, muchas gracias.
Bendiciones, damos gracias, viento amor.
Ya nos vamos, Sebastián.
Amigos, pues gracias por acompañarnos a su programa La Cooperacha, hoy con los Rastafaris, que nos dio mucho gusto tenerlos aquí en su casa, bienvenidos. Y pues hay que luchar porque no desaparezca la Plaza Etiopía.
Así es.
Estuvo en la operación técnica Manuel Compantitla, producción Jesús Flores y Gabo Palacios, reporteros Pablo Correa, Israel Liame, la conducción de Héctor Bautista, quien le espera junto con un servidor de ustedes, Sebastián Pereira, para el próximo viernes a las 3 de la tarde en otro programa de La Cooperacha a través de 660. Gracias, pásenla bien, muy buenas noches.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.